Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otra entrega más de La Otra Escena. Es un podcast que yo hago principalmente lo pensé para hablar cosas de psicoanálisis, pero también hablo de otras cosas. Y este podcast, justamente, esta entrega, esta edición es para hablar de algo que poco tiene que ver con el psicoanálisis. Sin embargo, mi analista decía que el psicoanálisis es un dispositivo, o ese era el pensamiento que él tenía, con el cual uno podía pensar otros discursos. Y para mí, de alguna forma, es algo importante que también trato de aplicar, y cosa que creo, no creo que está mal, creo en los crossover, ¿verdad? Mezclar cosas, ir pensando y articulando diferentes tipos de pensamiento. Y bueno, entonces, quería traerles, hacer un breve podcast acerca de Gershom Scholem, principalmente de un libro que se llama Mesianismo y Nihilismo, que son cinco artículos que hay algunos en la enciclopedia judaica. Gershom Scholem era un erudito y filósofo judío, uno de los más grandes. De hecho, Jorge Luis Borges lo llamaba su maestro. Borges, muchas cosas de Cábala, de las conferencias que él dio, la famosa conferencia que por dicha está grabada y la podemos escuchar ahora, lo aprendió de Gershom Scholem. Entonces, bueno, el tema de este libro, Mesianismo y Nihilismo, es acerca de la figura de Sabbatai Zvi y del movimiento de Sabbatai Zvi que él inaugura y que más o menos, según Scholem, llega hasta el siglo XIX, desde el siglo XVII al siglo XIX aproximadamente. Y bueno, Sabbatai Zvi fue un falso mesías, ¿no? En el judaísmo han habido falsos mesías, pero quizás este sea el más importante o el más notorio por la apostasía que sucede, que es que Sabbatai Zvi se convierte al Islam. Después ya les contaré acerca de esto, y con él se convierten muchas, más de 300 familias al judaísmo, y fue un movimiento que durante mucho tiempo, en su clímax, en 1666 aproximadamente, atrajo y sedujo a muchas personas en el judaísmo, que de verdad pensaron que Sabbatai Zvi era el Mesías. Entonces, bueno, les quería comentar acerca de esto porque es importante esa posición que ejerce sobre un discurso un otro, una otra persona que de alguna forma valida o sanciona algo, y bueno, y a partir de ahí se construye toda una forma de pensamiento y todo un movimiento. Entonces, bueno, empezamos con este podcast. Mi nombre es Jorge Massey y bueno, un placer que me estén escuchando por acá. Bueno, y para empezar a comentar esto, hay que hablar que el mesianismo, la idea del Mesías en el judaísmo es central, es fundamental, es muy importante, tiene que ver con lo que se conoce o lo se le llama el mundo venidero, ¿no? El mundo del venidero es el mundo del Mesías. Y bueno, la función del Mesías de alguna forma es ordenar las cosas, explicar cómo es que se tienen que hacer las cosas. De alguna manera, y es una figura central en donde se supone que al estilo de Moisés, de hecho, hay una máxima dentro del judaísmo rabínico que no puede haber un servidor de Dios, un hombre piadoso que sea mayor que Moisés, por ejemplo. Entonces el Mesías vendría a ser una especie de Moisés que ayuda a resolver los problemas que tenga la judería, el mundo judío en ese momento, y que inaugure, por decirlo así, el mundo venidero. Entonces es una figura central. En la historia del judaísmo han existido varios falsos mesías, del que habla Gershom Scholem, es uno en particular, que es Sabbatai Zvi, que ya voy a empezar a comentar de qué se trata el tema con Sabbatai Zvi, pero han habido otros, por ejemplo, Bar Kokhba, después de. En la era común, después de Cristo, Barcos va a hacer una revuelta y mucha gente, incluso rabinos muy importantes dentro del Talmud, como por ejemplo Rabí Akiva, pensaron que Barcos va iba a ser el Mesías. Después dijeron, y no, nos equivocamos, no, no, no era, porque al final el movimiento y la revuelta decreció. Casi lograron echar a los Barcos va, casi logra expulsar a los romanos. Y bueno, y también hay todo un tema alrededor del misticismo judío en relación con el Mesías. Entonces, es algo que es importante mencionar al principio. También el tema de Jesucristo no es considerado el Mesías, evidentemente dentro del judaísmo. Y es importante aclarar que evidentemente lo que se espera en el judaísmo del Mesías es que sea un hombre, no un dios, sino un hombre común y corriente, ¿no? Que de alguna forma pueda hacer una liberación de lo que haya que liberar en ese momento. Y lo otro fundamental es que también hay muchos sectores del judaísmo que piensan que el Mesías no es necesariamente una persona, sino que puede ser un movimiento o una forma de pensar también. Bueno, es algo que es importante porque hay diferentes interpretaciones en relación a eso. Ahora, ¿qué pasa con el libro de Mesianismo y Nihilismo de Gershom Scholem? Él lo que empieza a contar es la historia de Shabbat Yisbi. Y Shabbat Yisbi nace en Esmirna, ¿no? En ese momento estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Esmirna está en Turquía. Los papás de Shabbat Yisbi son personas, bueno, piadosas, eran religiosos y evidentemente eran comerciantes en ese momento. Y también sus hermanos llegaron a ser bastante acaudalados, porque en ese momento Esmirna, por ser un puerto, era un puerto y tenía mucha prosperidad, entonces les iban bastante bien comerciando. Shabbat Yisbi, como todos los judíos en ese momento, va a la yeshiva, las escuelas judías, aprende judaísmo y tiene contacto con la cábala. En ese momento estaba muy de moda, por decirlo así, en el mundo judío, si cabe ese apelativo, porque es muy interesante esta historia, porque tiene que ver con la cábala. Estaba muy de moda la cábala, lo que se conoce como la cábala luriana o del Arizal. El Arizal fue uno de los principales cabalistas del movimiento en el judaísmo anterior, por supuesto que a Shabbat Yisbi. Y la cábala luriana, Luria, hizo, bueno, aportó una noción de interpretación de la cábala basada en el Zohar. El Zohar es el libro por excelencia de la Cábala, que según los judíos ortodoxos lo escribió Shimón Bar Yojai en el siglo II aproximadamente, en una cueva que se metió ahí y fue inspirado, revelado el libro del Zohar. Los movimientos del judaísmo actuales más conservadores, ultraortodoxos, consideran el libro del Zohar como un libro sagrado, ¿no? Porque enseña la cábala como tal. Y luego está la otra posición, que es la que sostiene Gershom Scholem, que en realidad el Zohar fue hecho más o menos en el siglo XIII por un judío sefardí que se llamó Moshe ben Shem Tov de León, o se le conoce como Moisés de León o Moshe de León, que vivió en España. Sefarad de la España para los judíos. Se le conocía así. Los judíos sefarditas son los que nacieron en España. Y bueno, entonces Shabbat Yisbi aprende lo que tenía que aprender en ese momento de la cábala, ¿no? Y llegó a ser muy, muy rápido una figura importante dentro del judaísmo. Y también ahí ya empezaron los problemas con Shabbat Yisbi, porque según dice Gershom Scholem, él tenía, se podría diagnosticar, y esto me gusta mucho lo que dice Gershom Scholem, porque él dice que analizarlo así sería un psicologismo. Muchas veces, incluso la misma psicología cae en psicologismos y todo lo quiere analizar a partir de la psicología y de un diagnóstico, y eso es imposible. Pero él dice que evidentemente él podría haber tenido un padecimiento maníaco muy parecido a lo que es ahorita un trastorno bipolar, ¿verdad? Pero él dice que no se puede explicar la conducta que él tenía en relación a esto porque hay todo un contexto de interpretación en relación a la cábala. Ahora, ¿qué es la cábala? La cábala es un sistema de interpretación en el judaísmo, en el misticismo, ¿no? El misticismo judío interpreta a partir de la cábala. Y bueno, ¿y de qué se trata? En la cábala, en el judaísmo, en el idioma, en el lenguaje hebreo, no existen los números. Quiero decir, o sea, sí existen, pero se escriben con las letras. Por ejemplo, Aleph vendría a ser uno. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, como el libro de Jorge Luis Borges que se llama El Aleph, entonces ese vendría a ser el 1, se dice Ehad en hebreo. Entonces, ese 1 se escribe con la misma letra con la que del alfabeto hebreo. Entonces, quiere decir que cuando en hebreo se escribe un número, también se escriben unas palabras. Entonces, es un sistema de interpretación, como decir que hay un texto, lo voy a decir en freudiano, un texto latente detrás de los números y detrás de las palabras hay también un número latente. Bueno, entonces más o menos eso tiene que ver con la cábala y, bueno, y con otras maneras de hacer cábala. Hay que tener una pizarra para poder explicarlo. Entonces, Shabbatai Zvi empieza a estudiar cábala y empieza a hacer un sistema, por decirlo así, con toda la cábala luriana, ¿no? La interpreta de cierta forma. Y él empieza a pensar en algún momento que él es el Mesías, ¿no? Pero él desarrolla un pensamiento en relación a las Kelipot, que son como cáscaras divinas. Entonces él dice que cuando el mundo es algo muy complicado, ¿no? Que existía un mundo, ese mundo se fragmentó. Y las cáscaras divinas quedaron ocultas también en la oscuridad. Entonces él lo que planteaba de alguna forma es que para poder llegar a esas cáscaras divinas y que el mundo pudiese ser nuevo, o sea, a aproximarse a la redención, a ese nuevo mundo, a ese, bueno, tal vez no nuevo mundo, sino a ese mundo venidero, como se le dice en el judaísmo, había que llegar a esas clipot que estaban ocultas en la oscuridad, de alguna forma. Entonces, ¿qué era lo que la propuesta? De alguna forma, hacer ciertas transgresiones para que esa regresión, renovación, esa restauración llegara más rápido. Entonces, ahí en Esmirna, él hizo esa bendición totalmente herética en el judaísmo, que es bendito Dios, no sé, sería bendito tú, Dios nuestro, Rey del Universo, que permite lo prohibido. Entonces, de alguna forma, Shabbatai Zvi transgredía normas y mandamientos, por ejemplo, en relación a la halajá, que es cómo tienen que hacerse las cosas. Entonces, empezaba a celebrar las fiestas fuera de tiempo, en otros momentos. En algún momento celebró fiestas juntas, porque él desarrolló, con una interpretación que él hace del Zohar y de la Torá, de la ley, del Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés, una interpretación de cómo tenían que ser. De todo esto que estoy contando, de rescatar esas clipot ocultas en la oscuridad. Bueno, y después de eso desarrolló el pensamiento que él iba a ser el Mesías por este pensamiento que él logra tomar. Habría que ver si no hay alguna otra fuente de esto en el judaísmo que él también pudo haber leído de alguna manera. Y bueno, entonces surge este movimiento. Ahora, a Shabbatai Zvi lo expulsan de Esmirna, los rabinos, obviamente, cuando empezó a decir que era el Mesías y cuando tenía todos estos comportamientos, dice, no, este muchacho está mal, entonces lo expulsan de Esmirna y él empieza a hacer una especie de peregrinaje, llega a otras ciudades en la diáspora, fuera de lo que es Israel. Y se empieza a agarrar cierta fama, pero se le ve, hay un término que es el loco lindo, o sea, como una persona muy respetuosa, etcétera, pero que tiene ideas un poco radicales y malas. Bueno, entonces, ¿cómo Shabbat ESV logra que se conviertan 300 familias al Islam, él hace apostasía y se convierte al Islam, que es la parte de la historia más dura, ¿verdad?, para el judaísmo, porque bueno, se están convirtiendo al Islam, o sea, esto es algo muy importante porque ya de alguna forma en el siglo XVII existían ya problemas entre el mundo islámico y el judaísmo, aunque en algún momento se llegaron a llevar muy bien en España, la famosa España de las tres culturas, la paya, la judía y la árabe, llegaron a ser incluso iguales esta población en algunos lugares de España. Sefarad llegó a ser, por decirlo así, una segunda Tierra Santa, un segundo Israel en algún momento, pero ya habían varios roces en este sentido. Entonces, eso es lo que voy a hablar en el próximo segmento, de cómo Shabbat Isbi llega a ser, de alguna forma, Mesías, y lo empieza a seguir mucha gente. Un gran número de judíos en las diásporas empiezan a seguir a Shabbat Isbi y lo reconocen como Mesías. Pero cómo sucedió esto, es lo que voy a hablar en el próximo segmento. Y nada más para aclarar lo que me refería en el segmento pasado cuando dije la España de las tres culturas, tal vez lo dije mal, es la cultura propiamente la árabe, la judía en ese momento, y la española o la católica. Lo que pasa es que dije payo porque, bueno, es un término que a los cuales los gitanos se refieren a todo lo que no es, que no son los gitanos propiamente, pero lo utilizan también para hablar de la cultura española, lo que no tiene nada que ver con la parte no gitana. Bueno, entonces fue un término que utilicé mal, pero en realidad la España de las tres culturas era la católica, la árabe y la judía, ¿no? Así es como se le conoce. Bueno, ya aclarado ese desliz de mi parte, del segmento anterior, bueno, me gustaría contar al final lo que habla Gershom Scholem del movimiento sabatista, del movimiento Shabbat Isbi, y de Shabbat Isbi cómo llega a ser Mesías, y de alguna forma de llegar a tener tantos adherentes a su movimiento y que lo reconocieran como Mesías, que fue una verdaderamente un movimiento muy fuerte dentro del judaísmo, tanto en las comunidades judías de Europa, Italia, Livorno, también en el Yemen, donde se sintió muy fuerte esta idea de que Shabbat Isbi era el Mesías, y para terminar luego en la apostasía. Entonces, bueno, resulta ser de que Shabbat Isbi, en esos periodos maníacos, era cuando él, según Gershom Scholem, él era cuando cometía estas transgresiones, y luego de eso, cuando se recuperaba, entraba como en un periodo quizás un poco depresivo, de alguna manera, donde se empezaba a arrepentir de todo lo que había hecho. Entonces, bueno, como él fue expulsado no solo de Esmirna, sino también de otros países y de otras comunidades, él llegó un momento en que se sentía muy, muy mal, y bueno, también contrajo matrimonio, se casó con una mujer de dudosa reputación, ¿no? Pensando u homologando a uno de los profetas, que se casó con una prostituta. Entonces, bueno, el tema es que él le promete a ella que va a tratar de exorcizar, por decirlo así, todos sus demonios, y para salirse de esta posición que él tiene y de esta mala, hasta ese momento, mala interpretación que había hecho con la cábala acerca de transgredir, ¿verdad?, la Torah, para poder recuperar esas chispas divinas de alguna manera. Bueno, entonces ya habían pasado bastantes años. Entonces Shabbat Isbi emprende un viaje a Israel y va donde Natán de Gaza. Y aquí está la parte interesante. Va donde Natán de Gaza para que Natán de Gaza le ayude a poder que le ayude espiritualmente para él poder salirse de toda esta, de todo este pensamiento que él tiene, de la idea de que él era el Mesías y de esta posición en relación a transgredir la Torá, como ya lo había explicado anteriormente. Entonces resulta ser de que va donde Natán de Gaza, que en ese momento tenía bastante popularidad y tenía un buen nombre, ya Natán, porque de alguna forma había restablecido una especie de servicio profético en Israel. En Israel se dice que no hay profetas desde el último, que está en lo que se conoce como la Biblia judía, que es el Tanaj, ¿no? Y a partir de ahí ya no existen más profetas, ¿no? Pero él, de alguna forma, dice Gershom Scholem que había restablecido de alguna forma ese sentido profético en Israel, y resulta ser de que Natán de Gaza ya había escuchado algo de Shabbat Yesmi. No lo conoció nunca hasta ese momento, pero había escuchado algo. Entonces él tuvo un sueño, no sé si fue un sueño o fue una visión en donde Shabbat Yesmi era el Mesías. Entonces, cuando Shabbat Yesmi llega a verlo a Natán de Gaza para que le ayude, ¿no?, a quitarse esta idea de que él era el Mesías y de este tema de transgredir la ley para como un cumplimiento de alguna manera de la para que se acercara a ese mundo venidero, esa perfección, esa redención. Entonces Natán le dice justamente lo contrario: no, pero es que usted es el Mesías, porque basado en esta visión supuestamente. Entonces Shabbat Yesvi, por decirlo así, se convence a sí mismo porque Natán le dice lo que le dijo, ¿no? De alguna forma reafirmó lo que él había pensado. Entonces es un tema muy interesante porque aquí se ve cómo el otro, de alguna forma, le da un nombre o estructura, de alguna forma, un movimiento. Porque Natán de Gaza, por la fama que ya tenía y al decir que sí, que este era el Mesías, entonces de alguna forma hace que los demás judíos en otras comunidades, incluso en Israel, acepten a Shabbat Yesvi como el Mesías. Pero en realidad ya Shabbat Yesvi estaba desistiendo de esa idea, más bien quería, por decirlo así, curarse de eso. Incluso pensaba que eran malos espíritus que le estaban influyendo esas ideas. Y Natán le dijo lo contrario. Habló mucho con Natán, según dice Gershom Scholem, hablaban bastante, salían a caminar y qué sé yo. Y bueno, pero al final lo termina convenciendo. Y aquí es donde está lo interesante, como yo les decía, porque es un otro el que lo sanciona, el que le dice: no, es que vos sos. O sea, el otro le da un nombre de alguna forma. Aunque también tiene que ver con por ejemplo, en el psicoanálisis, se podría pensar que es un otro, ¿no?, a través de un saber previo, el que hace que las cosas de alguna forma tengan un sentido. O sea, es a partir del otro, por ejemplo, que existe un síntoma. En la cultura actual, en Occidente, la homosexualidad, y de hecho siempre tuvo que haber sido así, pero bueno, la homosexualidad es un tema que no es sintomático, o sea, que no es algo patológico, pero décadas atrás era algo patológico, por lo cual a Oscar Wilde, el escritor inglés, lo acusaron de sodomía por ser homosexual y bueno, lo metieron a la cárcel porque era algo perverso, y no solo perverso, era una enfermedad. Entonces, el otro de alguna forma dice que es sintomático y que no es sintomático. Entonces, en este caso, Nathan viene a funcionar en relación a Shabbat Yisbi como un otro que le dice: no, es que vos sos. Y de alguna forma encuentra una certeza Shabbat Yisbi en él y sigue su camino como Mesías, evidentemente como falso Mesías a la luz del judaísmo. Bueno, entonces, después de la muerte de Shabbat Yesvi, porque evidentemente él no fue el Mesías, entonces lo que sucede, según el judaísmo, ¿verdad?, lo que sucede es que antes de morir Shabbat Yesvi, lo que pasó fue que lo detuvieron el sultán. Mehmed I, creo que fue, del Imperio Otomano, lo manda a arrestar por toda la revuelta que se estaba haciendo en el mundo judío. Y los que lo seguían a Shabbat Yesvi, sus más cercanos discípulos, veían que hablaba con el sultán, ¿no? ¿no? Veían desde lejos, ¿verdad? Que él hablaba con el sultán, que se paseaba con el sultán. Entonces pensaban que en algún momento, que definitivamente él era el Mesías, porque en algún momento le iba a ser superior al sultán, o el sultán, o el sultán más bien iba a ser como una especie de gran visir, o sea, como el segundo, y él iba a ser, por decirlo así, el sultán. Pero no, en realidad eso no pasó nunca, evidentemente, y más bien lo que pasó en el Imperio Otomano es que le dijeron a Shabbatai Yosbi, bueno, o te convertís al Islam o te matamos. Fórmula muy, muy común en ese tiempo, que ya había sucedido en España con la expulsión de los judíos y los árabes de la península arábica, perdón, del Andaluz, con la expulsión, con los reyes de España, los reyes católicos de España, en la expulsión de todos los judíos de España y también de los árabes, ya había sucedido eso, o sea, se convierte, ¿no? Los matamos. Entonces, Shabbatai Yosbi opta por convertirse, y ahí muchos judíos dicen, no, pero ¿cómo puede ser? O sea, entonces este no es el Mesías, y dejan de seguir a Shabbatai Yosbi, pero muchos otros se quedan con Shabbatai Yosbi y se convirtieron más de 300 familias, lo que se llama la apostasía. Y bueno, el tema es que el movimiento de Shabbatai Yosbi no terminó ahí, sino que continuó con el franquismo, y bueno, y otras sectas también que funcionaron en relación al shabbateísmo. Y una de las condiciones principales, que también lo decía Shabbatai Yosbi, es que uno no tiene que mostrar su verdadera fe. Esto es un poco más complejo porque tiene que ver con la cábala, ¿verdad? Entonces, él lo que decía es que habían dos tipos de ley, ¿verdad? Dos tipos de Torah, una que se puede transgredir, y transgrediendo esa iban a encontrar la Torah verdadera. Entonces, una de las principales cosas que decían es que uno no tiene que mostrar su verdadera fe en público. Con lo cual, Gershom Scholem al final dice que esa es una de las condiciones que continúa en el movimiento de Shabbatai Yosbi, una vez ya muerto Shabbatai Yosbi, que ese movimiento prácticamente llegó hasta el siglo XIX. Entonces, la mayoría de las personas que consideraban a Shabbatai Yosbi como el Mesías seguían su mismo camino de la apostasía, solo que muchos se convertían al cristianismo y otros se convertían al Islam. Entonces es muy interesante. Hay muchas formas de transgredir la ley. Por ejemplo, hacían reuniones en donde tenían orgías en el siglo XIX, habían muchos ritos secretos, etcétera, pero todo tenía que ver con esto, con la idea de que haciendo este tipo de cosas se llegaba, por decirlo así, a poder descubrir una ley o una Torah verdadera, que era la que iba a construir el mundo venidero de alguna forma. Entonces, bueno, lo interesante de todo esto es cómo surge un movimiento y lo paradójico que es a nivel social, porque hay todo un contenido lógico de alguna forma que se construye, una interpretación que se hace, como hizo Shabbatai Yosbi con la cábala luriana, que era la cábala de Arizal, que es uno de los principales y fundamentales cabalistas en el judaísmo, y a partir de ahí él va construyendo una interpretación muy propia. Y lo que sucede luego, ¿no?, es que él, ya abandonando esas ideas por lo conflictivas que eran y absurdas dentro del marco del judaísmo, se ve convencido por, según dice Gershom Scholem, en este libro Mesianismo y Nihilismo, se ve convencido por Nathan de Gaza, y al final existió el movimiento shabatista de Shabbatai Yosbi. Y bueno, lo que quiero decir es que si tal vez Nathan de Gaza no le confirma que él era el Mesías, nada de eso hubiese pasado. Entonces, es interesante pensar en esta función que tiene el otro sobre la verdad y la confirmación de una verdad, de alguna forma. Y sobre un saber que se le considere o no como verdadero. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado, y nos vemos en otra entrega próximamente de La Otra Escena, donde se piensan cosas y se habla de cosas que normalmente no se hablan. Bueno, nos vemos en la próxima.